que siempre nos pasa en el Perú, ¿no es cierto? Se postergan las soluciones a los problemas hasta que al final nos revientan en la cara y producen las consecuencias que nadie quisiera que tengan, ¿no es cierto? Lo que está pasando otra vez, con el conflicto que hay con los pequeños mineros. Es decir, hay marchas en Lima, hay campamentos literalmente montados en los alrededores del Congreso, hay bloqueos en diversos puntos del país, simple y llanamente porque no termina de avanzarse una solución razonable con respecto a la crisis de la minería informal. Y el problema es que esto ya tiene demasiados años, se han hecho demasiados compromisos que no se han cumplido, y al final de la historia es que no se ha resuelto nada. Y es cierto que acá hay un proceso sobre el que no solamente se trata de que la pequeña minería, que es una realidad, que según una persona responsable como Guido Penano, ¿no es cierto?, y otros analistas dan cifras que preocupan, es decir, que podríamos estar hablando de 500,000 de personas dedicadas directamente a esta actividad, sin contar a las personas que indirectamente están viviendo de prestar servicios y abastecimientos a la pequeña minería, y que estamos hablando del movimiento de miles de millones de dólares, buena parte de ellos que terminan en la informalidad porque no se han logrado crear los mecanismos necesarios para que esta formalización ocurra, porque esto es lo más paradójico de todos. Es decir, no estamos enfrentando a unos subversivos, izquierdistas, que no, estamos enfrentando a empresarios, a pequeños empresarios, que lo que quieren es hacer empresa, ser parte de la explotación de la riqueza del país y, por supuesto, de sus beneficios. Entonces, ¿dónde está el entrampamiento? ¿Esta gente no quiere pagar impuestos? No, sí quiere pagar impuestos. ¿Esta gente está dispuesta a respetar los mínimos estándares ambientales? Sí, por supuesto que lo quieren hacer. ¿Esta gente quiere que haya trazabilidad sobre toda su operación, es decir, que todo lo que compran, todo lo que gastan se dé en los marcos de la legalidad? Por supuesto que sí. Esta gente saca su material y vende el material a las plantas o a las grandes empresas para que ahí se procesen, y lo que piden es precio justo. Sí, y en un contexto en el que esto no se resuelve, la pregunta es ¿por qué no se resuelve? Y en realidad el problema central ocurre cuando nos enfrentamos al sistema de concesiones en el Perú. El problema fundamental con esta gente no es, como dice esa campaña perversa, que están depredando el medio ambiente. Por supuesto que hay depredadores del medio ambiente. Y están en los ríos, y están en Madre de Dios, y están en la frontera con Ecuador. E incluso en la frontera con Ecuador hay mineros ecuatorianos que están explotando sobre nuestro territorio, invadiendo nuestro territorio y actuando de una manera ilegal y depredatoria del medio ambiente. Y por supuesto que eso tiene que acabarse, y hay que ser absolutamente severos en este tema. Pero no estamos hablando de un tema de depredación del medio ambiente. Estamos hablando de un conflicto que no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el litigio que ocurre hoy, con el conflicto fundamental que está planteado hoy, que tiene que ver con que en algunos momentos la quinta parte, algunos dicen 19 millones de hectáreas en el Perú, están concesionadas a la minería. Hay regiones donde la mitad de la región está entregada, el subsuelo de esas regiones está entregada en concesión minera, y está entregada en concesión a empresas o a personas que son un grupo muy reducido y que las tienen hasta por 30 años y que tienen que pagar $3 al año por cada una de esas hectáreas, y cuando llegan, por lo que entiendo, hasta el año 12 y no han explotado esas áreas porque se les entregó en concesión para que las exploten, entonces pagan una multa de $20 al año. Y con ese sistema pueden permanecer durante 30 años teniendo la titularidad de una concesión sin explotarla. Acá hay que anotar, porque hay que ser claros en esto, que tenemos en un mundo donde hay tanta competencia que ofrecerle a los grandes inversionistas la oportunidad de traer su dinero, de traer su conocimiento, su equipamiento, su tecnología, para juntos explotar esa riqueza enorme que tiene el Perú y que por lo tanto hay que dar todas las facilidades del caso. Y hay que ser conscientes que los procesos de inversión en minería suponen un riesgo. Es decir, que puedes prever que en una determinada zona hay mineral, inviertes dinero, que son millones, decenas y en algunos casos hasta cientos, y al final no es lo que pensaste. O el precio del mineral, de ese mineral específicamente, cayó y la inversión que hiciste ya no corresponde al resultado que vas a tener. Es verdad, pero no hay una correspondencia. Es decir, eso supone entregar áreas en concesión que sean pues del tamaño razonable, ¿no es cierto? O sea, y yo doy como ejemplo el caso de Poderosa en Patá, 114 mil hectáreas en manos de una sola empresa. Por Dios, ¿se pueden explotar 114 mil hectáreas con todo lo que eso implica? La respuesta es no. Entonces, el gran conflicto que existe realmente es el problema de fondo, es que los pequeños mineros en la mayor parte de los casos están operando sobre concesiones ajenas. Y lo que tendría que haber ocurrido a lo largo de todo este tiempo, como se resolvió el problema antes, como lo resolvieron los viejos fundadores de la gran minería peruana, es entendiéndose con los pequeños mineros que en muchos casos estaban ahí antes de que esos territorios fueran entregados en concesión. Es decir, se han entregado, por ejemplo, en Patás, concesiones sobre territorios donde había minería desde la época de la colonia. Y resulta que esos mineros, que en muchos casos son pequeños agricultores que comparten minería con agricultura, ya estaban ahí y no tienen derecho a nada. Para poder explotar el mineral que ya estaban explotando, le tienen que pedir permiso y pagarle una regalía a la ahora titular de la concesión. Entonces algo estuvo mal ahí, ¿no es cierto? Y las consecuencias de ese error del comienzo lo estamos pagando hoy, porque a la hora de otorgar concesiones debió tomarse en cuenta si preexistía ya una explotación, por ejemplo, o si la comunidad propietaria de la tierra superficial tenía la voluntad o el interés de participar en el proceso minero. Pero nada de eso se hizo. Entonces, hoy estamos pagando las consecuencias y la discusión ha sido, hasta hoy, una discusión que en realidad no se termina de transparentar. Toda esa campaña que ven en los grandes medios, porque es una campaña salvaje y cotidiana de envenenamiento, de meterle en la cabeza a la gente de que el minero informal es un delincuente. El minero ilegal, el reinfo, porque el minero ya aburre hablar del reinfo, ¿no es cierto? Ese registro que supuestamente iba a resolver, no resolvió nada. Porque siguen y seguimos con los mismos problemas sin haberlos resuelto, y por eso el reinfo se tiene que acabar, pero tiene que ser reemplazado realmente por la formalización de la pequeña minería. Pero ustedes tienen que haber sido testigos todas estas semanas, todos estos meses, de una campaña feroz, feroz en todos los grandes, llamados grandes medios de comunicación, en la misma dirección: reinfo igual informal igual delincuente, extorsionador. Al revés, ellos son las víctimas primeras de los extorsionadores. No son ellos los extorsionadores, ni los delincuentes, ni los miembros de bandas criminales. Son las víctimas principales de la banda de criminales en lo que se respecta a la minería, o en lo que respecta a la minería. Entonces, ese envenenamiento, en realidad, lo único que está haciendo es justificar la negativa a ceder de un sector que ha tenido todos estos años una posición privilegiada en relación al tema de la minería. Está muy bien que tengan sus explotaciones. Está muy bien que haya gran minería y que la gran minería en el Perú se asocie con los grandes capitales internacionales y que venga la mayor cantidad de dinero que venga, que se pueda traer, y que seamos amables con el inversionista y que le demos garantía de largo plazo para su inversión y que saquemos ese material y que, como decía ayer Guido Penano, no terminemos exportando piedras, sino que procesemos ese mineral y con la oportunidad del puerto de Chancay incluso pensemos y nos lancemos a la aventura de construir industria en el Perú, de hacer industria. Se está discutiendo, por ejemplo, la posibilidad de que en el Perú no solo haya una ensambladora de autos eléctricos por el puerto de Chancay, sino que haya una planta completa de producción de toda la línea de producción. Y eso supone empleo para miles de personas, pero supone también la incorporación al Perú de tecnología que hoy no tenemos, de conocimiento que hoy no tenemos, de la formación de obreros, técnicos, ingenieros que van a aprender cómo se hace un vehículo y que por lo tanto van a poder aplicar esa experiencia. Y eso, ¿por qué es posible? Porque tenemos la materia prima y tenemos el puerto. Lo que nos falta es el conocimiento que nos lo pueden traer, en este caso en particular, de BYD, la más grande fabricante de autos eléctricos. La pueden traer en este caso los chinos, pero pueden ser los gringos, los alemanes o quien fuera. Entonces, en eso es en lo que deberíamos estar pensando, pero regresando al punto. O sea, lo que está defendiendo esta gente que está haciendo una campaña feroz, feroz, para destruir la imagen, para crear en la sociedad una animadversión contra los pequeños mineros, lo que están haciendo es simple y llanamente es defendiendo de una manera grosera y mal los intereses de los titulares de las grandes concesiones, que lo que tendrían que hacer es lo que hicieron sus padres, sus abuelos, los fundadores, sentarse en la mesa y ver de qué manera, ya que la ley está dada e incluso tiene amparo constitucional con respecto al tema de las concesiones, se logren entendimientos razonables. Lo que no es razonable es que pretendan que un pequeño minero que pone el equipo, que invierte todo el poco dinero que tiene, que invierte su vida, que contrata gente, que hace todo el esfuerzo del mundo para hacer su pequeña explotación, de esa explotación le tenga que dar el 40% a un señor o a una empresa porque es la titular de la concesión, por lo que paga $3 por hectárea al año. Eso no es justo. Eso no es correcto. Eso no es razonable. Eso es subversivo. Y eso es lo que provoca situaciones como la que estamos viviendo hoy en las carreteras. Porque ahí está el nudo gordiano. Entonces, esto, y voy a ser muy crudo, se resuelve a las buenas o a las malas. A las buenas o a las malas. Si resucitaran los fundadores de la gran minería peruana, estoy seguro que estarían sentados en la mesa. Es más, ni siquiera estaríamos en este conflicto. Porque se habrían entendido hace rato con los pequeños mineros, entendiendo lo que está pasando en el Perú. Comprándole su mineral a precio justo, ayudándolos a que mejoren la calidad de su producción, porque finalmente ese oro es un oro que, en el caso del oro, es un oro que ellos pueden comercializar internacionalmente, y lo que interesa es que el trabajo esté bien hecho en el camino, en todos los sentidos. Entonces, o lo entienden a las buenas, que tienen que sentarse en la mesa y negociar, o van a provocar algo que ellos mismos han generado con su intransigencia, que es que se ponga en discusión si la ley actual de concesiones es lo que debería ser o no, y si no debería ser cambiada por una ley más equilibrada y más justa. Finalmente, el mineral que está enterrado, eso no es de todos los peruanos, sí. Entonces, ¿se entrega en concesión? Sí, pero de manera razonable. Te entrego en concesión aquello que, insisto, razonablemente, en plazos razonables, puedas explotar. 114.000 hectáreas para una empresa en la zona más rica de oro de todo el Perú, ¿tiene sentido? ¿Es justo? ¿Es correcto? ¿Es razonable? La respuesta es simplemente no. No. Ese es el problema al que estamos enfrentados realmente. Es decir, y acá no se trata, y con esto quiero terminar, de un conflicto entre unos subversivos enemigos de la empresa, enemigos de la minería. No, señor, estamos en gente que es prominera, en gente que está afiliada incluso a algunos de sus dirigentes a partidos que podrían ser considerados conservadores y de derecha, a gente que está por el capitalismo, a gente que quiere ser empresaria. Y lo que están haciendo, no les están permitiendo hacer empresa en el país que debería promover la libre empresa. Por Dios. O sea, hay que bajar la intensidad y ser un poco consecuentes con las convicciones religiosas y con los golpes de pecho que se dan los domingos en las misas, en las iglesias o delante de sus pastores, los que son cristianos. Recuperen pues el mensaje de solidaridad que supuestamente este pueblo mayoritariamente cristiano tiene. El compartir, el no ser egoístas, el no ser, llevar la ambición a límites de negarles a otros el derecho al progreso. Eso es lo que está en discusión. Está en discusión al final el ADN del Perú. ¿No es cierto? Esa horrible frase que dice que no hay peor enemigo de un peruano que otro peruano. Así estamos. Y está muy complicada la situación y yo creo que no están midiendo las consecuencias en el gobierno de lo que esto podría provocar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.